¿Conocéis a Begoña Villacís? Os la tengo que presentar.
La conocemos.
¿La conocéis de largo?
Y si no me vais a conocer ahora.
¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo está usted? Me alegro de saludarla.
Pues muy bien, muchas gracias.
Luce usted espléndida en esta mañana de viernes.
Sí, aunque sea puente y algunos curremos, ¿no?
Sí, esto es. ¿Qué le pasa a Ciudadanos? ¿Hay algún tipo de crisis, algún tipo de fractura, algún tipo de enfado entre el señor Rivera y la señora Arrimadas, entre los que piden transparencia y los que no?
Pues Arrimadas y Albert, aparte de no tener ningún tipo de enfrentamiento, es que son amigos. O sea, y yo creo que es algo que está fuera de toda cuestión. Yo creo que no se puede deducir de absolutamente nada. Y además yo que participo del comité ejecutivo y participo también de pues cuando vamos a tomar café y todo eso, es una cosa que es patente para nosotros. No sabía eso, que ni siquiera estuviese en duda, no tenía ni idea, la verdad. Pero bueno, no es extraño porque al fin y al cabo hay que rellenar líneas y en fin, pues todo lo que pueda parecer que nos empezamos a asemejar a otro tipo de partidos que a lo mejor sí que tienen esos problemas, pues claro que todos son de su condición, pero no, en la actualidad no.
¿En cara al nuevo Congreso los críticos de transparencia tienen algo que hacer?
Pues todo el mundo tiene algo que hacer, todo el mundo que está afiliado y que considere que se puede mejorar cualquier línea de los estatutos o cualquier cosa, por supuesto puede ser aportado. Además tenemos un partido que afortunadamente tiene suficientes mecanismos democráticos para trasladar todo tipo de cuestiones, y si existe críticas, porque la crítica es incluso fomentada, permitida, y es algo que nunca se tiene que ver desde el punto de vista negativo, sino que te puede llegar a enriquecer también. Sí.
Es que dice Carolina Ponset, yo no sé si usted está de acuerdo con ella, Ciudadanos ha cambiado sus valores por frases huecas y marketing político.
Bueno, pero yo no sé, a mí me pasa un poco con otros partidos políticos que dicen frases, pero en el momento que no me los argumentan o no me dan ningún fundamento o no me dan ninguna razón o alguna prueba, pues yo como quizás a lo mejor como vengo del mundo del derecho, donde todo lo tienes que demostrar y todo lo tienes que probar, pues bueno, me parece como frase que puede servir para un titular, pero luego tendría que ver la línea argumental que está detrás de ello, o la prueba. Es como tantas cosas que se han dicho y luego no pueden ser justificadas de ninguna manera.
Claro, ellos piden juego limpio en el Congreso. ¿Es una manera de dar a entender que se temen que podría haber juego sucio?
Es muy, 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 muy complicado, por no decir imposible, que con los métodos que tenemos y además, por ejemplo, el sistema de votaciones está amparado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. O sea que a mí me parece muy, muy, muy complicado. Y además ella misma surgió en las primarias. No creo que lo cuestionase en aquel entonces, no creo que lo cuestione ahora. En cualquier caso, si dice eso, y yo la conozco y además me llevo fenomenal con Carolina, pues que nos diga por qué es lo que hay que arreglar o qué es lo que hay que enmendar, porque esto es un partido abierto donde todo el mundo puede plantear las cuestiones que quiera.
¿Ha venido usted por la Gran Vía?
Evidentemente no. Madre mía, yo, de verdad, la verdad es que vamos a reconocerlo, es un gusto andar por la Gran Vía y que no haya ningún coche. Es verdad que, bueno, hay coches porque además se van ganando recursos, porque como el tema ha sido tan mal organizado, sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de, sobre todo de alternativa, porque al final a la gente prohibir es muy fácil. Lo que es difícil es ofrecer alternativas a la gente, ofrecer, yo qué sé, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo que ir desde punto X a punto Y, ¿cómo llego de un punto a otro, no? Y en este caso no se ha hecho con ningún tipo de previsión. Y por eso los transportistas, por ejemplo, acaban de ganarle un recurso al ayuntamiento y van a poder circular. Hombre, que es lógico, es que la gente, aunque se los pille lejos, pero la gente tiene que seguir llevando su vida y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir haciendo esas cosas que tienen por costumbre hacer. Así que yo creo que las cosas de verdad que se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Yo creo que un ayuntamiento organizado que realmente no quiera que sus ciudadanos tengan que sufrir una carrera de obstáculos todos los días, que no sepan cuál va a ser su día siguiente, como por ejemplo ocurrió con el tema de la contaminación, ¿se acuerdan ustedes? Que hasta las 12 de la noche no sabíamos si se aplicaba, claro, el protocolo, claro, o no. Pues en esa situación estamos en
Bueno, te levantabas a las 5 de la mañana y tenías que haber decidido ya de antemano cómo ibas a Madrid.
Totalmente.
Si ibas en coche, si te ibas andando o si no ibas, ¿no? Directamente. Antonio.
Sí. Bueno, yo sobre este asunto de la Gran Vía, que es verdad que genera una polémica más que justificada y que mantiene a muchos ciudadanos en un estado de cabreo permanente, que parece que no se ha meditado absolutamente, que además creo que es una medida, y ahora le pregunto sobre eso concretamente, a mí me parece que es una medida muy ideológica. esa forma de ideologizar a esta gente de Podemos absolutamente todas las decisiones que toman, en el sentido de decir que el señor que quiere moverse en coche es un facha, es un fascista, porque sí. Y los que queremos petrolizar las ciudades y que vayamos todos en bicicleta, pues somos gente, claro, muy progresista.
Si, si quedan bien las ciudades petrolizadas, en fin, vamos a hacerla toda peatonal.
Exactamente. Entonces, pero, Juan, ustedes creen realmente de entrada, creen que esta es una medida ideológica que toma Podemos. Además, fruto de una ocurrencia, no de algo meditado, ni reflexionado, ni por supuesto sin alternativas viables, y nunca mejor dicho, a cerrar definitivamente un eje. No estamos hablando de una calle cualquiera, es un eje.
Es que es una arteria principal.
Una parte de la ciudad con la otra y que da salida a la ciudad y a la entrada.
Pues creo que todo lo que hacen va dirigido a alimentar a una parte de sus grupos, ¿no? Porque ten en cuenta que esto no es un partido único, que aquí hay un montón de gente que está diciendo que hay de lo mío, ¿no? Entonces, conformar a todos esos grupitos, pues exige mucho trabajo. Creo que en el caso de la Gran Vía, por supuesto, hay razones ideológicas detrás de ello. Y, de hecho, déjame que te diga una cosa, porque nosotros también, al igual que otros partidos políticos, llevamos a ampliar determinadas zonas de peatonalización, ¿no? Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es la Gran Vía. La Gran Vía, que es una arteria principal de la ciudad. Y sí, considero que eso que hacen, al igual que otras muchísimas cosas que hacen, pues lógicamente están impulsados meramente por razones ideológicas, no por razones prácticas, no por el beneficio de la ciudadanía. Y ahora, por ejemplo, que está muy de moda todo el tema de Chamartín, que parece que se resucita la posibilidad de bueno, sacar adelante una operación que son 120.000 puestos de trabajo, entre otras muchas cosas. Déjeme que le diga una cosa, es que esto hay que vivir en el pleno del Ayuntamiento de Madrid para saber realmente lo que estamos hablando. Miren, cuando se dio carpetazo a la operación Chamartín, que estaba yo en aquel pleno, teníamos un señor viendo ese pleno que se llamaba Monedero, que asistió, es al único pleno que ha ido. Ha habido plenos en los que se han propuesto muchísimas medidas sociales, ¿no? Para familias monoparentales, para no sé qué, para no sé cuántos, para la pobreza energética. Bueno, pues a esos plenos no asistió. Pero el día que dimos carpetazo en la operación Chamartín, bueno, dieron carpetazo a la operación Chamartín, estaba este señor para aplaudir con un montón de personas. Claro, cuando me dicen ahora que lo quieren impulsar y que van a hacer mesas, yo les digo, ya, pero es que ya hicimos en su día mesas. Porque Ciudadanos llevó al pleno desbloquear la operación Chamartín. Se sucedieron una serie de mesas desde entonces, donde, por cierto, solo se invitaba a los suyos, lógicamente a los que pensaban como ellos, lo cual, como todo el mundo sabe, es muy enriquecedor y muy plural. Y cómo fueron aquellas mesas que al final hasta el socio privado se acabó levantando las mesas, porque era una tomadura de pelo. Por tanto, ¿creo yo que se va a desbloquear la operación Chamartín? Pues a mí me gustaría creerlo, pero lo encuentro muy complicado.
Bueno, ellos han propuesto una alternativa, Proyecto Norte creo que se llama.
Dando Puerta al Norte, llamamos nosotros.
Sí, exacto. Sí. Que es un remedo que no sirve absolutamente de nada. Porque, claro, los inversores, si no tienen el legítimo derecho al retorno de la inversión en forma de beneficios, no van a invertir.
Pero, Carlos, si es que somos dueños del 10% del espacio. ¿Cómo tú con el 10% le vas a imponer al resto cómo tiene que ser ese proyecto? Es que es absolutamente delirante. Y luego, aparte, que, en fin, yo cuando vi aquel proyecto dije yo que me esperaba algo bastante vanguardista. En fin, ya tenemos PAUs en Madrid, o sea, ya tenemos eso. ¿Para qué queremos un mega PAU? Que no va a cambiar el modelo productivo, que no va a traer
explique
un tipo de inversión.
PAU.
Bueno, sí. A ver, son modelos, en fin. Digamos que quieren reinstaurar el urbanismo de los 80, para que la gente lo entienda, ¿no? Quieren reinstaurar aquello de los pasos elevados, aquello de, en fin, cosas que desterramos allá por los 80, que dijimos, bueno, esto hay que evolucionar la vida y nosotros queremos tener una ciudad evolucionada y además con en fin, con otro tipo de espacios. Nosotros planteamos para esa zona un área biomédica, dado que hay tres ejes de hospitales. Planteamos una serie de cosas, investigación, desarrollo, hay un determinado tipo de oficinas que no existen en Madrid, planteamos una serie de cosas que además ayudarían a evolucionar la ciudad, ayudarían a generar un tipo de modelo productivo y atraerían pues lo que queremos nosotros atraer, ¿no? Pero no, ese no es el modelo de ahora Madrid. O sea, insisto que yo creo que la mejor manera de definirlo es que quieren volver al urbanismo de los 80, así de simple.
y que le cueste dinero a los ciudadanos.
Ah, bueno,
la alternativa, por ejemplo, de toda la operación Chamartín, que afecta, lógicamente, a la estación de Chamartín, que es la modernización, reforma absoluta de esa estación, que es clave para, en fin, el trasiego de tren, y especialmente ahora como cabeza de ave, para los sitios donde tienen que circular estos trenes rápidos, quiere que la financiemos los ciudadanos, cuando la iniciativa, cuando eran precisamente el gestor privado, el inversor privado, el que iba a hacer esa remodelación. Y la señora Carmen dice, no, esto que lo paguen los impuestos, claro, los impuestos de los madrileños.
Vale, vale.
Cuando tenemos ahí la inversión.
Efectivamente,
privada
es que has dado en el clavo, pero te diré, solo con la gestión que han hecho de Plaza de España, que Wanda iba a pagar 30 millones por la Plaza de España, y ellos han dicho, no, Wanda, no, al final los 30 millones, ¿quién lo va a pagar? Todos los ciudadanos, todos los madrileños. Solo con la gestión que han hecho de la operación Chamartín, que han decidido que no solo la estación Chamartín, sino los viales, nudo manoteras, etcétera, no lo paga el inversor privado, porque claro, no queremos inversión privada. Que lo paguen los madrileños, ¿no? Que lo pague lo público, ¿no? Yo cada vez que dicen lo público, claro, si se nota que no sale, parece que no sale de ninguna parte. Solo con la gestión que han hecho de Mao Calderón, también, alrededor de 60 millones lo va a dejar de pagar el socio privado, lo pagamos los madrileños. Al final, suma y sigue. Parece que no les cuesta, ¿no? Mira, el otro día, en unos presupuestos de un distrito, que ahora que me gustaría hablar de eso, porque yo creo que la mejor manera de desmontar el populismo es con datos. De verdad, con datos. Yo, en la guerra ideológica, en fin, si es que son frases huecas, como decías, Carlos, antes. Lo mejor son los datos. Pero terminaba un concejal de distrito diciendo, hoy gastamos más que ayer, pero menos que mañana. Claro, entonces gastamos
la moneda del amor, ¿no? La medalla del amor.
Señores, se gastan su dinero y no les cuesta. No es que se quieren gastar más, no, porque ellos entienden que no, señores, que no se trata de gastar más, se trata de ser mucho más eficiente y saber gestionar. Y estas personas que están gobernando en Madrid son tan malos gestores que os doy un dato. Hoy, a día de hoy, llevan un récord histórico en inejecución del presupuesto. Significa que llevamos alrededor de un 20% del presupuesto ejecutado. Yo, el otro día, cuando estaba en Alde Group, estaba en Europa, perdón, y estábamos hablando pues con otros líderes, y les daba este dato, de verdad, alucinaban. Un 20%. Esto, si estuvieses en cualquier empresa privada, estarías de patitas en la calle. Significa que, al final, gestionan tan mal, porque hasta para gastar hay que saber gestionar, que yo creo que se van a acabar gastando menos dinero que el PP, paradójicamente. ¿Y
qué hace mientras tanto el Partido Socialista apoyando a esta familia?
Es una buena pregunta que yo también os podría hacer a vosotros.
¿Alguien lo sabe?
Claro.
Yo quería preguntar, Begoña, ahora que ha hecho andar la legislatura, quiero preguntar, volviendo a Ciudadanos, ¿siguen ustedes convencidos de que fue correcta la decisión de no entrar, de no pedir ninguna responsabilidad en el gobierno y no correr el peligro de Ciudadanos de desdibujarse en la oposición? Porque ahora hay mucha gente en la oposición y parece que la legislatura va a ser larga. Hemos salido del ciclo electoral constante y no sé si teme Ciudadanos el abrazo del oso de Rajoy.
Bueno, depende. O sea, Rajoy sabrá quién abrazarse para según qué cosas. Cuando quiera subir impuestos, se abrazará al Partido Socialista. Cuando quiera, en fin, hacer cosas que realmente conduzcan a mejorar la productividad o mejorar la transparencia en el gobierno o a evolucionar o ser un poco más eficientes o a eliminar duplicidades o chiringuitos políticos, pues ahí, pues, en fin, contará con nuestro apoyo. Entonces, así va a ser la legislatura. Realmente, tomamos la decisión de no entrar en el gobierno. Es algo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid nadie se está quejando de que no lo hayamos hecho porque se están cumpliendo nuestros pactos, ¿no? Y nuestras medidas, y las personas están beneficiando de ello. Así que no será nuestro gobierno, pero sí será nuestro programa de gobierno. Todos esos puntos a los que llegamos, en fin, con el acuerdo con el Partido Popular, se tendrán que ejecutar, ¿no? Y solo por eso yo creo que ha merecido la pena el esfuerzo negociador que hicimos. Yo creo que hemos tomado la decisión correcta. No era nuestro momento, llegará nuestro momento, porque cuando la gente vea cómo estamos trabajando, ya lo están viendo en muchos espacios, pues yo creo que eso sabrán valorarlo.
¿Y recelan ustedes el acercamiento PSOE-PP?
Lo damos por descontado. Si es que, ¿qué quieres que te diga? Yo que me he dedicado mucho tiempo de mi vida a tema laboral y a tema fiscal, yo sé que a nivel de impuestos, el Partido Popular y el Partido Socialista se puede decir que han tenido el mismo comportamiento. O sea, el Partido Socialista, pues lleva en su programa tradicionalmente la subida de impuestos, y el Partido Popular no lo lleva en el programa suele llevar justo lo contrario, pero cada vez que entra en el gobierno es lo primero que hace, ¿no? Yo recuerdo las anteriores elecciones, bueno, las anteriores elecciones, cuando llevaban aquel programa de bajada de impuestos, y creo que tardaron menos de 2 semanas en hacer la mayor subida de impuestos de toda España. Pues cuando lleguen ese tipo de acuerdos para presionar todavía más a los ciudadanos que, por cierto, ya no estoy hablando del partido, estoy hablando de las personas, que, por cierto, han tenido que hacer muchos esfuerzos. Yo, precisamente por mi trabajo, he tenido que ver tantas empresas que han tenido que acudir a expedientes de regulación de empleo. He visto tantos despidos, he visto tantas reestructuraciones, que lo que la gente no comprende es que el gobierno no haga ese esfuerzo también, ¿no? Que no queramos aligerar la vastísima administración que tenemos, aligerando pues eso, duplicidades, chinguitos políticos y tal, y tiremos siempre del mismo lado, ¿no? Pues en vez de hacer estos deberes, que son los que tengo que hacer, vamos a subirle un poquito más los impuestos a los ciudadanos, un poquito más, un poquito más, un poquito más.
Ella es Begoña Bellacís Sánchez, por demás, bueno, por demás no, por mamá, y es portavoz del Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, y ha estado amablemente esta mañana con nosotros. Bueno, pues...
Encantada, Carlos.
Encantados nosotros de verla, y vaya usted por la Gran Vía derecha, aproveche. Que vaya usted por el centro, coja la antena. Bueno, tampoco puedes andar por el centro porque hay coches que pasan, ¿no?
Sí.
Un coche híbrido puede pasar por ahí.
No, tampoco.
Los transportistas ahora mismo.
Las calesas.
Solamente hay autobuses municipales, que algunos se dan ya la vuelta ante el atasco que se forma, y taxis. Y al hombre, y supone que algún coche de
emergencia. Esa idea fue de Miguel Sebastián, de todas formas, hace años, ¿acordáis?
Gallardón lo hizo, algún
domingo. La renovación de la Gran Vía.
Una excepción. Entonces,
pero lo que no sé es si hay espacio para soterrarla, porque yo creo que debajo de la Gran Vía...
Hay metro, pero hay metro. Había un proyecto ya, ¿eh? Déjame que os diga una cosa antes de despedirme, porque yo creo que es importante que la gente sepa que lo peor no ha ocurrido. O sea, ya llevamos 1 año y medio con este gobierno, pero lo peor es que todavía quedan 2 años y medio.
Sí, sí.
En 1 año y medio...
¿Cuántas cosas pueden romper en 2 años y medio?
No, se han conseguido, y el dato más alarmante está aquí, salió en la EPA, que por cada 67 contratos que se hagan en España, en Madrid se haga uno. Uno. Hablabas antes de Carlos III. Desde Carlos III, Madrid nunca había estado por debajo en datos de empleabilidad que la comunidad... y que España, y sin embargo sí que está ocurriendo. Yo esto lo dejo como reflexión para que en el futuro, pues, en fin, sepamos...
Es el que tiene que tomar nota, señora Villacís.
Pues eso no toma mucha nota, sinceramente. Yo suelo decir que ahora Madrid tiene muchas secciones, una de ellas se llama Partido Socialista.
Begoña Villacís, gracias por haber venido esta mañana, ha sido muy amable.